eterna, la cual les dará el Hijo del Hombre. Sobre este ha puesto Dios el Padre su sello de aprobación. Esto Jesús le decía porque unos versículos atrás había sido la alimentación de los 5000, ¿no? La alimentación milagrosa, y por eso les decía esto. Y sigue diciendo, ¿qué tenemos que realizar? ¿Qué hacer para realizar las obras que Dios exige?, le preguntaron. Esta es la obra de Dios, que crean en aquel a quien Él envió, le respondió Jesús. ¿Y qué señalarías para que veamos y te creamos? ¿Qué puedes hacer?, insistieron ellos. Nuestros antepasados comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Ciertamente les aseguro que no fue Moisés el que les dio a ustedes el pan del cielo, afirmó Jesús. El que da el verdadero pan del cielo es mi Padre. El pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Señor, le pidieron, danos siempre ese pan. Yo soy el pan de vida, declaró Jesús. El que a mí viene nunca pasará hambre, y el que a mí cree nunca más volverá a tener sed. Pero como ya les dije, a pesar de que ustedes me han visto, no creen. Todos los que el Padre me da vendrán a mí, y el que a mí viene no lo rechazo. Porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el día final. Porque la voluntad de mi Padre es que todo el que reconozca al Hijo y crea en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Entonces los judíos comenzaron a murmurar contra él porque dijo, yo soy el pan que bajó del cielo. Y se decían, ¿acaso no es este Jesús el hijo de José? ¿No conocemos a su padre y a su madre? ¿Cómo es que sale diciendo, yo bajé del cielo? Dejen de murmurar, replicó Jesús. Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. En los profetas está escrito, a todos los instruirá Dios. En efecto, todo el que escucha al Padre y aprende de Él, viene a mí. Al Padre nadie lo ha visto, excepto el que viene de Dios, solo el que ha visto al Padre. Ciertamente les aseguro que el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Los antepasados de ustedes comieron el maná en el desierto y sin embargo murieron. Pero este es el pan que baja del cielo. El que come de él no muere. Yo soy el pan vivo que bajó del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Este pan es mi carne que daré para que el mundo viva. Los judíos comenzaron a disputar acaloradamente entre sí. ¿Cómo puede este darnos a comer su carne? Ciertamente, afirmó Jesús, les aseguro, afirmó Jesús, que si no comen la carne del Hijo del Hombre ni beben su sangre, no tienen realmente vida. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Así como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, también el que come de mí vive por mí. Este es el pan que bajó del cielo. Los antepasados de ustedes comieron maná y murieron, pero el que come de este pan vivirá para siempre. Todo esto lo dijo Jesús mientras enseñaba en la sinagoga de Capernaum. Al escucharlo, muchos de sus discípulos exclamaron, esta enseñanza es muy difícil, ¿quién puede aceptarla? Jesús, muy consciente de que sus discípulos murmuraban por lo que había dicho, les reprochó, ¿esto les causa tropiezo? ¿Qué tal si vieran al Hijo del Hombre subir a donde antes estaba? El Espíritu da vida, la carne no vale para nada. Las palabras que les he hablado son Espíritu y vida. Sin embargo, hay algunos de ustedes que no creen. Es que Jesús conocía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que iba a traicionarlo. Así que añadió, por esto le dije que nadie puede venir a mí a menos que se lo haya concedido el Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos le volvieron la espalda y ya no andaban con él. Así que Jesús le preguntó a los 12, ¿también ustedes quieren mancharse? Señor, contestó Simón Pedro, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Lo que Jesús hacía en este momento, cuando hablaba y las respuestas que daba a las preguntas, era una clara muestra, una explicación extendida de lo que Él era, de lo que Él significaba, del trabajo que Él había venido a hacer a esta tierra, de lo que le pasaba a aquellos que creían verdaderamente en él, ¿no? Y resulta que muchos de los que estaban ahí no creían. No creían, incluso se preguntaban, ¿no? Si no, ya lo conocemos, ¿no? Seguramente se sabían hasta la dirección de la casa. Vive en tal lugar, en la esquina con tal, ¿no? Entonces, y esto era que lo estaban viendo físicamente. Y quizás uno puede pensar, el verlo físicamente como uno más de nosotros era un tropiezo para ellos. Pero después de todo lo que acabamos de leer, cuando el Señor dice, yo soy el pan de vida, el que a mí viene, yo no lo rechazo. No está, que Él no está para hacer la voluntad suya, sino la del que lo envió. Que nadie puede venir a Él, sino es el Padre el que lo envía. Que si alguno come de esa carne, vivirá para siempre. Son verdades, ¿no?, tremendas que está diciéndoles a todos los que están escuchándole. Dice que el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Y da una explicación vasta, amplia, e incluso repite muchos versículos, muchas de las cosas que ya había dicho, cuando les dice que el maná no se los envió del cielo, ¿no? Y les hace una explicación detallada de todo esto. Pero al final de todo, ¿no?, cuando los discípulos dicen, esta palabra es en unas versiones dice dura, en esta versión que leímos dice difícil de entender, y les hace una pregunta, porque algunos lo habían abandonado, y le dice, ¿ustedes también quieren irse? Pero la respuesta, en este caso, de Simón Pedro, que está evidente acá, es una muestra de alguien que había entendido que lo más valioso que había podido encontrar en su vida, que lo más importante que él tenía, que la única razón que más grande que ellos tenían de seguir a Jesús era porque, ¿quién era él? Y él le dice, vamos a volver a leerlo, le dice en el versículo, a ver, ya me perdí, acá estamos, acá les dice, ¿también ustedes quieren marcharse? Entonces le dice, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Lo que Simón Pedro le está diciendo es, en un resumen, Señor, nosotros, ¿a dónde vamos a ir? Señor, si la cosa, lo más grande que nosotros tenemos es escucharte a vos, es escuchar tus palabras, es entender tus enseñanzas, es incluso quizás, aunque no entendamos todo, nosotros queremos seguir escuchándote, queremos seguir siguiéndote, queremos imitar tu camino, que es lo que al final de sus días todos los discípulos que lo siguen hacen, todos los de los 12. Entonces incluso había gente que se iba porque no entendía o porque lo consideraba que era un hombre común y que se tomaba atribuciones que no le competían, ¿no? Entonces, pero lo que los discípulos le están diciendo, Señor, ¿a quién iremos? ¿Y por qué yo leí y todo extendido esto, ¿no? Porque pudimos haber leído solo estos últimos versículos, porque lo que Jesús estaba diciendo, lo que Jesús y lo que el Señor nos ha enseñado a nosotros siempre, lo que hemos escuchado todo el tiempo, todos los años, si nosotros hacemos una retrospección y empezamos a hacer la cuenta de todas las prédicas que escuchamos en nuestra vida, en cuántos idiomas, ¿no? Porque algunos también hablan otros idiomas aquí, ¿no? Y uno dice, ¿cuánta palabra escuché del Señor? ¿Cuánta cosa he escuchado que el Señor ha hecho? ¿Cuánta cosa he escuchado que el Señor es? Entonces la pregunta que a mí en lo personal me surge, Señor, ¿cómo yo, pudiendo haber escuchado tanta palabra, cómo haber podido leer esto también muchas veces, que tú eres el pan de vida, que nadie se acerca a ti sino es el Padre que te lo envía, y así un montón de otras cosas, ¿no? Y entonces dice uno, ¿y por qué uno tiende a, en los momentos quizás más difíciles, porque uno estando contento y estando todo bien, ¿no?, a veces es de Dios el que más se olvida. Pero cuando uno está en momentos difíciles, parece que esto fuera nada, fuera obsoleto, fuera quizás una cosa mínima. Cuando en realidad, hermanos, así como los discípulos le dijeron a Jesús, nosotros deberíamos decir lo mismo, Señor, ¿a quién vamos a ir sino a vos? No es que Dios es lo único que nos queda, sino Dios, el Señor, es lo más grande que nosotros tenemos. Hay ejemplos en la Biblia de hombres que tenían muchas cosas y resulta que después se quedaron sin nada, pero seguían teniendo al Señor. Y lo vamos a mencionar. Entonces el Señor ponía en mi corazón y cuando, miren, cuando yo pensaba en esto, le decía, Señor, ayúdame, 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 porque yo quiero que esto que vos me estás haciendo sentir a mí, y cuando yo lo estudiaba y lo preparaba, decía, Señor, En realidad no hay nada más grande que yo pueda tener. No hay nada más valioso, no hay nada más caro, no hay nada más extenso que tenerte a vos. Y hoy, cuando estábamos en la Santa Cena acá con mi esposa, y pensaba en todo esto que iba a compartir, vi entrar a Carmen Juárez acá en la iglesia. Yo estoy en la iglesia hace 10 años más o menos, y yo la conocí acá. Y Carmen ha pasado por momentos difíciles en su vida, ¿no? Ella creo que no me está escuchando ahora, pero la vi entrar con su andador. Y yo me pregunto, ¿por qué Carmen, en su avanzada edad, pudiendo tener las razones, las excusas quizás valederas por su salud, de estar en su casa descansando, ¿por qué se acerca hasta aquí con un andador para escuchar la palabra del Señor, para dar gloria a Dios? ¿Por qué una persona en esa condición de dificultad incluso para caminar viene a escuchar la palabra del Señor? ¿Saben por qué, hermanos? Porque es una persona que ha entendido que el Señor es lo más valioso que hay en su vida. Porque yo le aseguro, yo desconozco su vida, pero le aseguro que ella ha pasado por muchas cosas, con su familia, alegrías, un montón de cosas. Pero al final de sus días, lo más valioso, en su momento de vejez, lo más valioso es el Señor. Es el Señor. Por eso cuando alguien dice, no, yo cuando esté más grande, cuando ya pase los 30, cuando ya pase los 35, no, ahora estoy joven. El Señor es lo más valioso que nosotros tenemos. Job, ¿que se acuerdan de Job? Lo hemos leído muchas veces, hay un montón de predicas sobre esto. Job era un hombre lleno de dinero, lleno de riqueza, lleno de un montón de cosas. Después léalo en su casa. Resulta que al final de todo pierde absolutamente todo. Todo. Solo le queda la mujer. Y resulta que cuando lo increpan, lo intiman y le dicen, ¿cómo podés estar así? No que tenías a tu Dios. Estoy parafraseando algo, ¿no? O incluso la mujer le dice, maldecí a tu Dios y morite. El resumen es, no es que Dios era todo lo que tenía, no es que Dios era lo más valioso, no es que mira cómo te tiene. Quizás nosotros hemos llegado a esa condición a pensar, ¿cómo pude llegar a esta condición? ¿Cómo Dios pudo permitir que yo llegué a esta condición? ¿O cómo me encuentro en esta circunstancia cuando jamás pensé estar así? En el caso de Job, cuando le increpan, cuando le intiman a esto, ¿sabe qué responde? Dice, Jehová dio y Jehová quitó, bendito sea el nombre del Señor. Job había entendido que lo más valioso en su vida no eran las riquezas, no eran incluso los hijos, que tan doloroso que seguramente es perder un hijo, no eran las riquezas, no eran el ganado, no eran las propiedades, era el Señor. Y si el Señor le había dado todo y después el Señor había dicho que está bien que lo pierda, el nombre del Señor sigue siendo bendito. Cuando la soberanía de Dios entra en estos ámbitos de nuestra vida, nosotros no debemos olvidar de reconocer que lo más importante y lo más valioso para nosotros, que no es lo último que nos quedó, sino que es lo mejor que nosotros tenemos. Incluso en el libro de Job, después de todo esto que pasa, vamos a leerlo en el libro de Job capítulo 42, ya al final de todo esto que pasa, hay tres, cuatro versículos que quiero leer, porque habla de un hombre que, el libro de Job arranca diciendo que Job era un hombre recto y agradable a los ojos de Dios. O sea, estamos hablando de una persona íntegra. Y al final de todo, después que él está incluso con unos amigos que le dicen como un montón de cosas, lo retan, lo regañan, ¿no? Entonces al final de todo, cuando él ya ha dicho que si Dios le dio y el Señor le quitó, el nombre del Señor es bendito. Dice en Job capítulo 42 versículo 1, no sé si lo tenés, vamos a leerlo desde acá. Dice: Job respondió entonces al Señor, le dijo: yo sé bien que tú lo puedes todo, que no es posible frustrar ninguno de tus planes. ¿Quién es este? ¿Quién es este, has preguntado, que sin conocimiento oscurece mi consejo? Que no alcanzo a comprender demasiado, que no alcanzo a comprender de cosas demasiado maravillosas que me son desconocidas. Ahora escúchame, que voy a hablar, dijiste, yo te cuestionaré y tú me responderás. De oídas había oído hablar de ti, pero ahora te veo con mis propios ojos. Lo que causa en este hombre esta circunstancia en su vida, fatal, terrible, es entender que aun cuando había caminado en este camino que Dios le había marcado, aun cuando era un hombre recto, aun cuando era un hombre íntegro, cuando intentó justificarse incluso, él le termina diciendo: Señor, de oídas te había oído. Es decir, yo creía que te entendía. Yo creía que había entendido en toda su plenitud lo que tú eras para mí. Pero me equivoqué. Al final de toda su vida, lo que sucede es que Job, el Señor, le devuelve todo aquello que había perdido. Y yo pensaba en nuestras vidas, hermanos. Ahora que también estamos empezando un año distinto, un año nuevo, en todo lo que hemos planeado para este año, en todo lo que queremos hacer, en todo lo que quizás hemos puesto delante del Señor. Y pienso en dónde lo hemos basado. ¿Lo hemos basado en lo más grande que nosotros tenemos? ¿Estamos intentando construir nuestra vida en lo más grande, en el tesoro más valioso que nosotros tenemos? ¿O lo vertiginoso de la vida, las promociones o las cosas, los atajos, no nos parecen más llamativos? Es una cosa que el Señor me hacía preguntarme cuando yo preparaba esto y decía: Señor, sinceramente yo no quiero creer o pensar que lo que yo tengo o alcancé, primero, haya sido de mi mano. Y segundo, tampoco quiero, Señor, pensar de que hay algo más valioso que lo que tú eres para mí. Hoy en la mañana estuvimos en Ciudad Evita con el pastor Juan Carlos y hablaba acerca de lo grande que es el Señor. En el culto también, ahí en la mañana, y hoy el pastor Gaby también cantábamos canciones que hablan de lo grande que es el Señor. Y yo le decía al Señor, y yo pensaba en esto, y le decía al Señor que es lo que quiero anhelar este año. No olvidarme que el Señor es primero. No olvidarme que el Señor lo es todo. Porque quizás yo pueda tener, o usted pueda tener cosas, pueda tener propiedades, pueda tener dinero, pueda tener bien a su familia. Pero lo más importante de todo eso es Jesús. Es Jesús. Cuando nosotros hacemos todo lo otro, pero dejamos a Jesús de nuestra vida, el final de todo, hermano, va a ser tristeza. Porque al final de todo, no tendremos ni a Jesús. En el libro de Salmos, versículo 73, capítulo 73, versículo 23. Eso es el final de un resumen de un versículo que habla acerca de por qué prosperan los malos. ¿No? ¿Usted se ha preguntado eso? ¿Por qué la gente mala ¿no? Incluso la gente que no conoce al Señor prospera, ¿no? En el trabajo decían hace la semana pasada, le decía una compañera a un compañero, porque se dio cuenta de una compañera que trabajaba con ella, que era mala empleada, y se fue a otra empresa y parece que le va bárbaro, ¿no? Entonces le decía, ¿viste? Le decía, hay que hacer todo mal para que te vaya bien, le decía, mi compañera, ¿no? Entonces el mundo cree eso. Y usted léalo en su casa, el Salmo 73, pero ahora vamos a leer otra cosa, porque este es el resumen, el final de todo el resumen del por qué prosperan los malos. Pero leamos 73:23, que dice la palabra del Señor. Pero yo siempre estoy contigo, pues tú me sostienes de la mano derecha. Me guías con tu consejo y más tarde me acogerás en gloria. ¿A quién tengo en el cielo sino a ti? Si estoy contigo, ya nada quiero en la tierra. El salmista decía esto porque esto, hermano, debe ser la razón de nuestra vida. Si estamos con el Señor, si tenemos al Señor, si el Señor está con nosotros, ¿qué más podemos querer de esta tierra? Alguien puede decir, bueno, sí suena fácil, pero mira, las condiciones de mi vida son estas. Resulta, hermano, que en esas condiciones de vida el Señor tampoco se ha ido. Es más, si hoy estamos en este lugar, si hoy estamos en pie, si hoy podemos presentarnos un domingo a escuchar su palabra, es porque Él lo ha permitido. Es porque en su misericordia aún nos permite estar en pie. En Lamentaciones, capítulo 3, versículo 22. Dice, el gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus bondades, muy grande es su fidelidad. Por tanto digo, el Señor es todo lo que tengo, en Él esperaré. Aleluya. Mire, hermano, cuando nosotros estemos en cualquier condición, en alegría, en tristeza, en cualquier condición, repitamos esto: el Señor es todo lo que tengo. El Señor es todo lo que tengo. Porque es una verdad. El Señor es todo lo que tenemos. El día que el Señor quiera llevarnos a su presencia, o el día que Él venga, hermano, nada de lo que tenemos irá con nosotros. Por tanto, el Señor es todo lo que tenemos. Esto nos debe causar alegría, gozo. ¿Sabe por qué, hermano? Porque el Señor no ha prometido, dijo, bueno, yo voy a estar desde el año tanto hasta el año tanto. Los que nacen después de eso, arréglense como puedan. El Señor ha dejado dicho que Él estará desde el principio hasta el fin con nosotros. Y que no nos dejará huérfanos. Dice su palabra también que aunque madre y padre te dejaren, yo no te dejaré. El Señor, hermanos, yo lo imagino viéndonos con su amor, con su misericordia, deseoso de que nosotros lo volvamos a ver a Él, que lo volvamos a poner en primer lugar, que lo volvamos a reconocer como el todo en nuestra vida. Y ese es un desafío que en lo personal yo le digo, Señor, ayúdame. Este año quiero volver a pensar en esto. Señor, que tú sigas, o que tú vuelvas, o que tú tomes el primer lugar en mi vida. Y que yo pueda entender de que todo lo que pueda tener, una esposa, unos hijos, una casa, un auto, todo lo que pueda tener, nada te supera a vos. En el libro de Salmos, capítulo 56, versículo 3, habla acerca de cuando uno también, porque sucede, uno a veces tiene miedo por distintas circunstancias. Y la palabra dice en el Salmo 56, cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. Confío en Dios y alabo su palabra. Confío en Dios y no siento miedo. ¿Qué puede hacerme un simple mortal? Toda la confianza puesta en el Señor. Hay un último ejemplo y un versículo más que vamos a leer. Seguramente, yo tengo más anotados y seguramente hay más. Pero en el libro de Génesis, capítulo 50, versículo 20, habla el final de la vida de José. Lo que conocemos la vida de José, o le hemos leído, sabemos todo lo que pasó, ¿no? Aparentemente, si uno lo ve, ¿no? Si yo me encuentro, digamos que Juan sea José, ¿no? Y yo me doy cuenta que a Juan le pasa, vos vas a ser José hoy, ¿no? Que a José yo lo miro y le pasa de todo lo que le pasó, ¿no? Y yo le digo, le comento, digamos, a mi esposa, y le digo, mira, yo lo que veo que José, un fracaso total, muchacho. Mirá que era el preferido del padre y mirá dónde terminó, allá hasta preso en Egipto. Fracaso tras fracaso. Yo me imagino a José, se puso, ¿no?, el plan de ese año, dijo, este año me va a ir bien, voy de la mano del Señor. Resulta que lo venden los hermanos, lo acusan falsamente, lo meten preso. Un fracaso. Pero fíjense, lea la historia en el libro de Génesis. En varios versículos habla, dice, pero Jehová estaba con José. Pero Jehová estaba con él. Y yo lo que quiero que leamos hoy es las palabras de José cuando después que termina siendo el segundo después del rey, por un sueño que él puede explicar por revelación de Dios, se presenta a sus hermanos y sus hermanos se sienten mal porque eran los mismos que lo habían vendido. Y en el libro de Génesis, capítulo 50, versículo 20, si lo tenés, ponelo y lo leemos. Dice lo siguiente: es verdad, le dice José a ellos, es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. Lo que José dice ahí y que nos deja enseñanza hoy, que José lo que había entendido, que cada suceso de su vida, a pesar de que fuese fatal, terrible, injusto, Dios estaba en medio de todo. Y lo más grande que José tenía no era ni la familia, no era ni el trabajo, era al Señor. Porque, hermano, no hay manera que un hombre que ha sido vendida por su propia familia, un hombre que ha sido excarcelado por una acusación falsa, termine entendiendo la obra de Dios de esta manera. Si no pensó en el trayecto de todo esto, que Dios era lo más grande que él tenía. Entonces, en mi corazón esta noche, el Señor lo que ponía es que pensemos en esto, que por sobre todo lo que hayamos planeado hacer, planeado tener, este año en adelante y los subsiguientes, que sea el Señor el primero en todo. Que sea el Señor el tesoro más valioso de nuestra vida. Y a mí me gustaría terminar cantando una canción que el Señor le reveló a Juanca hace unos días, que habla de Jesús. Porque cuando la cantamos, habla nueve veces dijiste que habla, que menciona la palabra de Jesús. Y en el estribillo, que es muy cortita la canción, dice, si los músicos pasan, dice, no hay nadie como tú, Jesús. Y me gustaría terminar cantando esta canción y que pensemos en esto que el Señor nos ha hablado hoy. Que el Señor no es lo único que nos queda, que no es lo último, sino Dios es lo mejor que nosotros sus hijos tenemos. Amén. ¿Se la saben, chicas?